porque Dios va a hablar a cada una de sus vidas. Somos una iglesia que quiere conocer a Jesús y estamos acá porque queremos conocer a Jesús, ¿verdad que sí? Y hay una historia que conocemos mucho acerca de una mujer que se encontró con Jesús. Está en Juan capítulo 8. Y esa historia es muy conocida por esto. Todos recordamos esa historia específicamente por esto. Una mujer que conoció a Jesús en un día clave para ella. Resulta que empieza esa historia así, hablando como de una forma rara, dice, y todo el mundo se fue para su casa. Dice, al día siguiente salió Jesús a enseñar una vez más y se empezó a acercar gente a él. Mientras Jesús estaba escribiendo en la arena, en la tierra, dice que trajeron a una mujer. Me imagino a Jesús que empieza a ver a gente recogiendo piedras a su alrededor y empieza a escuchar como un escándalo, un ruido. Y dice que trajeron una mujer que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio, y traían las piedras listas porque dijeron: Jesús, según la ley de Moisés, dice que a esta mujer hay que apedrearla, hay que matarla por lo que ella hizo. Así que, ¿qué es lo que decís vos? Y lo que querían era atrapar a Jesús, engañarlo y hacerlo caer en una trampa. Y entonces Jesús estaba ahí en lo suyo, escribiendo, seguía. Y dice que como insistían en preguntarle, como insistían en molestarlo, entonces Jesús se vuelve, levanta la mirada y les dice: hagamos algo. El que esté libre de pecado aquí, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. Y dice que en ese momento, entonces, poco a poco, cada persona en ese lugar empezó a soltar sus piedras y a irse. Jesús entonces quedó a solas con esta mujer. Y estando ahí a solas con ella, le dice: mujer, ¿qué se hicieron todos los que vinieron en contra tuya? Ninguno te condena. Y esa mujer le dice: no, Señor, nadie, todos se fueron. Así que Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué increíble cómo el conocer a Jesús de esa forma transformó la vida de esa mujer para siempre. Y cada uno de nosotros necesita conocer a Jesús de la misma manera. Todos necesitamos conocer a ese Jesús que da nuevas oportunidades, ¿verdad que sí? Todo lo necesitamos a Él. Todo lo necesitamos a Él. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo logramos conocer quién es Jesús? Principalmente a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando venimos y leemos la palabra de Dios, empezamos a conocer quién es ese Jesús, qué hizo, qué no hizo, qué dijo, qué no dijo, cada una de sus enseñanzas y las cosas que él estuvo haciendo, ¿verdad? Compartiendo con las personas. Esta luz está parpadeando hace rato. Entonces Jesús viene y nos enseña quién es Él a través de lo que dice la Biblia, a través de lo que se enseña en la palabra de Dios. Ahora, nosotros hoy en día estamos expuestos a un montón de voces, ¿verdad? Y hay un montón de gente que nos dice: ustedes no saben lo que pasa con la Biblia ha sido manipulada, la Biblia ha sido usada. Y eso crea en nosotros ese miedo, ¿verdad? Ese temor que decimos: ¿cómo podemos conocer a Jesús? Si la forma principal de conocerlo es a través de la Biblia, de lo que dice los evangelios. Y la gente está diciéndonos, ¿verdad? Tratando de golpear nuestra fe. Y nos dice: usted no sabe que la Biblia ha sido manipulada y no sé qué. Ay, de verdad, ¿cómo sabes? Ah, porque yo escucho un podcast, ¿verdad? Porque un youtuber dijo. Ah, ok. Esta historia es uno de los ejemplos más interesantes para hablar del tema. Porque no es importante solo por la historia en sí, sino por la historia de la historia. Si usted ve en su Biblia, hay una notita abajo de esa historia. O si usted la lee en la Biblia en su teléfono, usted se da cuenta que viene una notita en Juan 7:52, que dice que lo que viene a partir de ahí hasta Juan 8:11, dice, no aparece en los manuscritos más antiguos. Lo que quiere decir esa nota es que lo que nos está contando es que la historia de esta mujer empezó a aparecer en la Biblia hasta el siglo V. Esta historia llegó 400 años tarde a la Biblia. Por eso es muy interesante la historia de esta historia. Porque esta historia específica, es una de las grandes excepciones que nosotros encontramos en la Biblia. Esta y el final de Marcos capítulo 16, a partir del versículo 9. Son partes que se metieron en la Biblia tarde, llegaron tarde, y esta llegó 400 años tarde a la Biblia. Uy, entonces es verdad. Entonces la Biblia ha sido manipulada, no podemos creer en ella porque entonces hay gente. Primero que nada, hay que desmitificar la Biblia, ¿verdad? Hay gente que se imagina la Biblia como que bajó de los cielos así, ¿verdad? Y usted va ahí a la primera página y dice, From Jesus with love made in heaven, ¿verdad? Hay gente que se imagina como que la Biblia bajó así, ¿no? Obviamente la Biblia llegó a nosotros porque personas inspiradas por el Espíritu Santo, llenas del Espíritu de Dios, escribieron lo que el Espíritu les iba revelando. Y las personas que escribieron los evangelios escribieron lo que vivieron con Jesús, lo que Jesús enseñó. Una copia, una copia, una copia, hasta que llegó a nuestras manos. Hasta que llegó hacia nosotros. Entonces, una de las cosas más importantes que tienen los evangelios es que los evangelios se escribieron cuando todavía estaban vivos muchos testigos de lo que vivió, de lo que hizo Jesús. A diferencia de otros relatos que uno se puede encontrar, a diferencia de otros relatos de otras personas que uno puede ver, los evangelios se escribieron cuando estaban vivos los testigos, la gente que también caminó con Jesús. Significa que cuando se escribieron los evangelios, podía haberse levantado alguien diciendo, no es cierto, Jesús no multiplicó ni los panes ni los peces. Lo que pasó fue que llegó un food truck ese día, ¿verdad? Entonces todavía estaban los testigos de esas cosas, todavía estaban vivos. Había gente que podía levantarse y decir, no es cierto, Jesús no multiplicó eso. No es cierto, Jesús no levantó ese paralítico. Y más bien lo que encontramos es una comunidad que una y otra vez confirma, sí, Jesús hizo grandes maravillas, grandes milagros, Jesús dio grandes enseñanzas. Por eso es que tenemos tanta fe, creemos tanto en esta historia de Jesús. Por eso es que nosotros podemos descansar y tener una fe que puede estar tranquila, porque esa historia nos apunta hacia quién es Jesús, qué hizo, qué vivió, y sobre todas las cosas a enseñarnos que es el camino al Padre, a Dios reconciliando a la humanidad por amor a Él. ¡Qué mensaje tan poderoso hay en el Evangelio! ¡Qué mensaje tan poderoso nos encontramos en esas historias! ¡Qué mensaje tan increíble! Ahora, como se hacían copias, obviamente si hay variaciones, es lógico. Entonces, se veían las diferentes copias, ¿verdad? Y hay muchísimas de estas copias que se han descubierto. Hay miles de copias de los evangelios. Y empiezan a comparar, ¿verdad? Los que estudian todas estas cosas y empiezan a darse cuenta que leyéndola en griego, en siriaco, en cóptico, ¿verdad? Leyendo todas las traducciones en diferentes lugares geográficos, en diferentes momentos, cuando las traen juntas, todas apuntan hacia esa misma historia y hacia esa misma realidad y hacia esas mismas narraciones de las cosas que hizo Jesús. Las cosas que varían de una a otra son errores que se pueden esperar. De saber que obviamente una persona que copió esa historia para llevarla y mandarla a una iglesia en otro lugar, de tal vez tenía problemas de la vista y no vio bien una letra. Así que hay algunas letras que son diferentes, hay algunas palabras que se cambian de orden, pero puede ser por un asunto de atención de la persona. Podría ser que le cayeron gotitas de agua a lo que estaba copiando, ¿verdad? Y entonces tuvo que tratar de hacerlo de memoria de lo que se acordaba de esa parte para poder enviar la palabra de Dios a otro lugar. Así que sí, sí hay variaciones entre una y otra, pero son pequeñas, son menores, no son malintencionadas. Hoy en día nos quieren vender la mentira, ¿verdad? De que la Biblia ha sido manipulada y ha sido usada para venir y controlar a las personas, para... No es cierto. La historia más sospechosa de la Biblia, la que llegó 400 años tarde, es esta. La historia de una mujer cuya vida fue salvada por encontrarse a Jesús ese día. Si esta es la gran excepción, si la gran excepción, si lo que más podría asustarnos de cómo fueron creados los evangelios es esta historia, creo que en general podemos estar bastante tranquilos. Que podemos creer en el Jesús que nos muestra la Biblia y que Jesús sí se puede conocer. Jesús sí se puede conocer. Jesús sí se puede conocer. Y aún así esta historia yo no la quiero perder. Esta historia es muy poderosa, es muy importante. De hecho esta historia, usted se pone a ver la historia detrás de esta historia. Usted se encuentra que Los cristianos se mandaban esta historia en cartas, se hablaban de esta historia en el siglo III. Hasta el siglo II se encuentra un hombre que se llamaba Papías, que decía que escuchó la historia de los amigos de los discípulos de Jesús. Entonces es una historia que se puede trazar hasta los mismos discípulos. Juan, cuando está terminando este evangelio, dice Juan capítulo 21, versículo 25: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, creo yo que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Los libros escritos no cabrían en el mundo entero de tantas cosas que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muchísimos milagros, más de los que nosotros conocemos, más de los que nosotros sabemos. Significa que había historias de gente que decía: hey, mi abuelita dice que un día iba pasando Jesús, ¿verdad? Y pasó esto y aquello. ¡Uf, qué bueno! Uy, sí, mi tío dice que un día él estaba ahí trabajando y Jesús pasó con sus discípulos y pasó esto. Juan mismo está diciendo en ese evangelio: hay tantas cosas que pasaron con Jesús que no hemos podido escribirlas todas, porque Jesús ha hecho tantos milagros. Y la verdad es que hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo mucho más de lo que nosotros somos capaces de expresar. Jesús sigue haciendo mucho más de lo que somos capaces de expresar. Por eso no nos sorprende que estuviera esta historia en la boca de personas, en la boca de discípulos. Jesús un día se encontró con esa mujer. Ahora, no la escribió el que escribió el evangelio de Juan. Entonces esta historia en diferentes momentos se ha encontrado en lugares diferentes de Juan, se ha puesto hasta en Lucas, ¿verdad? Pero eso no significa que no sea algo en lo que podamos confiar y creer. De nuevo, es la excepción, y se puede rastrear hasta los discípulos de Jesús. Y además, cuando se compara con quién es Jesús en las otras historias que sí se han podido corroborar, ¿verdad?, de su antigüedad, nos damos cuenta que apunta hacia el mismo Jesús: un Jesús de amor, un Jesús de perdón, un Jesús que da segundas oportunidades, un Jesús que no vino para dañar, para destruir, sino para dar vida. Entonces todo eso apunta a que la historia es verídica. De hecho, me leí un artículo de un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, que es de los mayores opositores a la Biblia. Y él decía de esta historia específicamente que no le encontraba ninguna razón para sospechar que no fuera una historia real, que no fuera una historia verídica. Hasta un gran opositor del evangelio, cuando se encuentra con esta historia, dice: la verdad, yo no puedo decir que no. Sí apunta que es una historia que realmente sucedió, que realmente pasó de esta manera. Esta historia ha sido usada por la iglesia una y otra vez, grandes padres de la iglesia, los discípulos contándose una y otra vez. ¿Por qué esta historia es tan importante? Porque nos deja conocer a Jesús. Y por eso la iglesia ha amado esta historia, y por eso la iglesia ha predicado esta historia, y por eso la iglesia sigue predicando esta historia. Porque cuando vemos a Jesús, conocemos a Dios. Y esta historia nos muestra a Jesús como un juez. Cuando Jesús se levanta su mirada y le dice: ¿qué se hicieron todos los que te condenaban? Y ella dijo: nada, no hay nadie, todos se fueron. Jesús usa palabras técnicas a nivel legal. La palabra que se usaba para dictar una sentencia. Jesús usa esa palabra, ¿verdad?, como lo usaría un juez. Y dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Dios como juez viene a traer claridad a nuestra vida. Porque seamos honestos, cuando se trata de nuestros fallos, de nuestros pecados y de nuestros errores, ay, somos muy buenos para maquillarlos, ¿verdad que sí? No, Dios, no, Dios, yo no pequé, es que ese día me levanté chichita, ¿verdad? Es que no había almorzado, Dios, no es que pequé, ¿verdad? Es que ese día andaba de malas. Y entonces nosotros maquillamos ahí las cosillas que hemos hecho, ¿verdad? Pero alguien nos da hacia nosotros y mire, ¿verdad? Alguien hace algo en contra nuestra y salimos corriendo, agarró la piedra, ¿verdad? ¡Qué pecadores! Yo sabía, qué bárbaros en la iglesia, qué hipocresía que hay, ¿verdad? Salimos corriendo a agarrar la piedra cuando alguien nos lo hace a nosotros. Pero si somos nosotros quienes lo hacen, tenemos todas las excusas del mundo. Nosotros somos, ¿verdad?, esa gran excepción, ¿verdad? Somos los santos que caminan por la tierra. Pero vea cómo Jesús trae claridad. Porque viene delante de todas estas personas y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos tuvieron que darse cuenta que cuando veían su vida con sinceridad, todos habían pecado. Había pecado en la vida de todos. Porque cada uno de nosotros, como seres humanos, le hemos fallado a Dios en algún momento. Cada uno de nosotros, como seres humanos, le hemos fallado a nuestro prójimo en algún momento. Cada uno de nosotros tiene algo que se nos podría cobrar muy caro. Y por eso cada uno de nosotros necesita el perdón de Jesús. Ese perdón que solo Jesús puede dar. Y por eso Dios viene a traer claridad. Por eso Dios viene a traer claridad. Oye, es que esa persona, ahora mi discipulador, me dijo que arreglara cosas en mi vida porque andaba pecando. No, qué feo, ya no vuelvo a ser discipulado. Hermano, ¿y andaba pecando? Pues sí, pero no me gusta que me lo digan. Cuando lo dicen suena muy feo. Jesús trae claridad y nos dice: ya dejen de maquillar las cosas, ya dejen de andar jugando lo que no son. Hay pecado en su vida y hay que lidiar con eso. Y esa es la realidad de todos nosotros. Esa es la realidad de todos nosotros. Por eso necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús trae claridad en nosotros. Y una vez que tenemos esa claridad, algo se puede hacer. Ahora, esa mujer ese día estaba siendo manipulada por estas personas, estaba siendo usada por ellos, porque la trajeron para tratar de atrapar a Jesús, de engañar a Jesús. Estaban manipulando a esta mujer, estaban usando su vida para tratar de hacer quedar mal a Jesús. Lo que a mí me sorprende es que hasta el día de hoy hay gente que sigue manipulando a esta mujer. Hasta el día de hoy hay gente que sigue usando a esa misma mujer. Porque muchas veces he escuchado este versículo siendo usado como una excusa para las personas seguir pecando sin que nadie les diga nada. Y eso es gente que está usando a esa misma mujer, igual que lo estaban haciendo los fariseos. Porque hay personas que dicen: ay, pero qué bárbaro decir eso, llamar a eso pecado, o andar diciéndole a la gente, ¿verdad?, que hay algo que está malo. Ah, no, jamás. Ni Jesús juzgó. Y porque ustedes toman piedras y me dicen a mí, ¿verdad?, que andar dándole vuelta a mi esposa con tres diferentes es pecado, qué barbaridad. Ni Jesús juzgó, pero ve, ustedes me juzgan. Es gente que está manipulando a esa misma mujer, usando a esa misma mujer para maquillar aquello que han estado haciendo. Que Dios nos perdone si hemos estado usando a esa mujer como una excusa para decirle a otro: no se meta conmigo, ¿usted qué le importa? ¿Usted qué le importa? Yo hago conmigo lo que yo quiera. Ni Jesús juzgó. Jesús le dijo: ni yo te juzgo. Número dos, vete y no peques más. Jesús le dijo que sí estaba pecando. Jesús fue claro y le dijo: sí estás pecando, si estás haciendo algo que está malo, pero ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús está anunciándonos que por más errores que hemos cometido, por más fallas que hemos tenido, por más que nos hayamos hundido en el pecado, siempre podemos reescribir nuestra historia en Dios. Siempre hay una oportunidad de empezar a vivir de manera diferente. Por eso le dijo: vete y no peques más. Porque a partir de ese día se podía marcar una diferencia en la vida de esa mujer, como se puede marcar una diferencia en la vida de cada uno de nosotros hoy, si venimos de rodillas delante de Jesús. De la misma manera como la vida de esa mujer pudo cambiar a partir de ese día, nuestras propias vidas también pueden ser transformadas. Por eso Jesús le dijo: vete y no peques más. El problema no era señalar el pecado. El problema era venir con una actitud destructiva. Venir con una actitud hipócrita y destructiva hacia esa mujer. Otra de las cosas muy interesantes de esta historia es precisamente que cuando uno lee lo que escribían rabinos e historiadores antiguos, decían que los fariseos en general se oponían a la pena de muerte. Decía que más bien estos fariseos, los que llegaron pidiendo que la apedrearan, en general se oponían a aplicar la pena de muerte sobre personas. Significa que algo pasaba en ese momento que los llevó a ser como totalmente diferentes. Estas personas cultivaron tanto odio hacia Jesús cultivaron tanto resentimiento hacia Jesús mismo que empezaron a actuar de esa forma, que empezaron a recoger piedras para matar a una persona que no tenía nada que ver en el asunto. Y esto nos pasa a todos. Cuando nosotros empezamos a cultivar en nuestro corazón resentimiento, cuando empezamos a cultivar en nuestro corazón el dolor, cuando empezamos a cultivar en nuestro corazón esas memorias de cosas que nos han hecho daño, por alguien que nos abusó en el pasado, por alguien que nos engañó en el pasado, por algo que sucedió con nosotros, empezamos a tomar piedras y andamos con ellas. Y pasa esto: terminamos tirándosela a la gente que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Usted ha visto eso? Llega alguien que viene enojado con el jefe, ¿verdad? Ay, cochina, jefe más bravo, ¿verdad? Está el perrillo ahí acostado durmiendo en la casa. ¡Quítate, cochina, perro! Pulgoso. Se desquitó con el perro. ¿Y qué tenía el perro que ver? Nada. Estaba enojado con el jefe, pero el perro se llevó la pedrada. Y eso nos pasa con nuestros hijos. Eso nos pasa con nuestros papás. Eso nos pasa en nuestro matrimonio. Eso nos pasa con gente a nuestro alrededor. Una pareja te engañó hace años, pero ahora las pedradas se las está llevando la pareja con la que tenés hoy en día. Y por lo que te hizo la pareja hace años, empezaste a cargar piedras, y esas pedradas se las estás tirando a la persona con la que estás hoy en día, y estás matando esa relación, estás destruyendo esa relación. ¿Por qué? Porque has venido cargando piedras de tu resentimiento con alguien más. Venís enojado del día, venís de malas del día, y terminás levantándole la voz a tus papás, te estás enojado con ellos. ¿Verdad? Ya dejen de molestarme. ¿Y por qué? ¿Qué te hicieron? No, nada, es que vengo enojado por otra cosa que me pasó. Entonces recogemos las piedras de cosas que nos han enojado, resentido o herido, y empezamos a tirárselas a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Y no es por nada, pero ¿qué carga más pesada es vivir una vida cargando una bolsa de piedras? Qué difícil caminar por la vida con ese peso tan grande, cuando andamos cargando las piedras que hemos recogido y las andamos ahí. Y por eso ya no podemos caminar con libertad, por eso ya no podemos amar con libertad, por eso no podemos buscar a Dios con libertad, no podemos confiar con libertad, porque venimos con tanto peso de estas piedras que en el momento el menos esperado salen volando, ¿verdad? Usted me dijo no sé qué, bla, buenos días, ¿qué tienen de bueno? Se nos sale. Qué triste vivir una vida con tanto peso, cuando Jesús nos está llamando. Es hora de soltar las piedras y venir delante de Jesús y decirle: Señor Jesús, ya no puedo más con estas cargas, están destruyéndome a mí, estoy destruyendo a otros. Jesús, necesito que hagas algo en mi vida. Y Jesús trae esa libertad. Jesús trae esa libertad. Pobrecita esa mujer, porque lo que más vergüenza podía dar salió en público. Qué feo un momento así, ¿verdad? Ser descubierto de esa forma, cosas que tal vez a uno le dan vergüenza, cosas que tal vez uno ha hecho mal, ¿verdad? Y que saben, y eso le pasó a esa mujer ese día. Pero ¿sabe algo? En realidad, cuando venimos delante de Jesús, eso sucede con nosotros. Las peores cosas de nosotros salen a relucir en algún momento. Las peores cosas de nosotros salen a brillar en algún momento delante de Jesús. Porque pasó con esa mujer y pasó con las personas que estaban a su alrededor. Jesús les dijo: el que esté libre de pecado. Y ¿verdad? Me imagino a Jesús, ¿verdad?, viendo sus corazones. Y Jesús diciendo: uy, este que quiere tirar una piedra y vea lo que estaba haciendo. Y este vea las cosas. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Lo peor de nosotros va a salir en algún momento delante de Jesús. Pero ¿sabe algo? En esos momentos siempre va a ser para misericordia. Porque Jesús nunca señala los pecados para herir. Jesús siempre señala nuestros pecados para sanar y para restaurar. Jesús no mira nuestras vidas, nuestros errores y pecados, y dice: uy, qué cochino, guácala. Jesús dice: vení, quiero poner mi mano sobre vos y quiero perdonarte. Vení, quiero darte una nueva oportunidad. La mano de Jesús no es una mano que se acerca para dañar, para golpear. La mano de Jesús siempre es una mano que se acerca para sanar, para perdonar, para alentar, para decirnos: ni yo te condeno, yo que te podría condenar, decido no hacerlo. Hagamos una cosa, agárrame de la mano y caminemos esta vida de una forma diferente. Caminemos de una forma diferente. Y en esta historia no solo nos encontramos que Dios es un juez, nos encontramos que es nuestro defensor. Porque el problema con esta mujer no era que no merecía las pedradas. El asunto es que sí se las merecía. Y el asunto es que no solo ella se las merecían todos los demás también. Van a llegar momentos donde nosotros nos vamos a encontrar con las consecuencias de nuestros pecados, con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Van a llegar momentos donde nos vamos a encontrar con esas piedras, ¿verdad? Cuando llega el estado de cuenta de la fiestota que se pegó en diciembre, ¿verdad? En Semana Santa. Llega esa pedrada y usted dice: uy, ¿ahora qué hago? Cuando viene esa piedra, ¿verdad? De algo que sucedió en tu pasado y estás diciendo: uy, ahora tengo que lidiar con esto. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¡Qué miedo! ¡Qué terror cuando vemos delante nuestro las consecuencias de cosas que hicimos! De cosas que sí, que nos ganamos. Porque nos equivocamos, porque pecamos, porque cometimos malos errores. ¡Qué miedo cuando nos encontramos con esas piedras de frente! Pero esa mujer se dio cuenta de algo: que aun cuando nosotros no merecemos el perdón de Dios, cuando tenemos corazones arrepentidos delante de Él, en Jesús hay perdón. Y Jesús viene, es como que se puso en medio de ella, en medio de esa gente, ¿verdad? Por decirlo así. Jesús se para entre nosotros y las piedras que quieren venir a destruirnos, aunque no las hayamos ganado. Y Jesús dice: aquí no. Yo estoy aquí para defender a mi hijo, a mi hija. Yo estoy aquí para darle una nueva oportunidad. Y cuando vengan esas consecuencias, déjeme decirle algo: lo mejor siempre es enfrentarlas de la mano con Jesús. Porque de la mano con Jesús vamos a tener un defensor que va a sacar siempre la cara por nosotros, por su amor a nosotros. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Qué bueno es Jesús!